Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Estamos centrados en separar el grano de la paja. La incertidumbre en torno a las perspectivas económicas ha aumentado. Jerome Powell, en su comparecencia ante la prensa tras la reunión de la Fed de esta semana. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, ha sido una semana intensa. Hemos tenido varias reuniones, citas con bancos centrales, pero hay una pauta común y no es solo de esta semana, porque llevamos ya alguna más hablando de esa palabra incertidumbre.
Sí, la verdad es que el tema de los aranceles de alguna manera ha complicado la vida a los banqueros centrales, o por lo menos lo que eso se traduce de todas las comparecencias que ha habido de alguna manera en cualquier formato de los miembros principales de todos los banqueros centrales del G7 prácticamente. Todos ellos hablan de incertidumbre, de no saben qué impacto puede tener los aranceles, qué impacto puede tener sobre el crecimiento, sobre la inflación, si va a ser momentáneo o va a ser un efecto más a largo plazo. Y están todos un poco en esa situación, aunque la verdad es que están dando unas señales un poco ambiguas.
Bueno, ponemos esto sobre la mesa. Vamos a hablar hoy mucho de incertidumbre, pero ¿por qué ponemos de fondo lo que estamos escuchando, Carmen?
Vale. Bueno, Carmen es una de las óperas que más se representan, junto con La Traviata, que más se representan al año. O sea, prácticamente hay más de 800 representaciones anuales de cada una de ellas, y casi una u otra en cada temporada es la que más se representan. Están dentro del top 10. Esta ópera, en cierto modo, muestra un poco la problemática de Carmen, que tiene que elegir entre un apocado Don José, aunque en cierto modo con un cierto grado de atractivo, o un Escamillo, que es un torero que es muy valiente y que de alguna manera entra de una manera atronadora siempre en escena. Aquí la tenemos, su presentación, es la presentación en su famosa aria del torero del segundo acto, en donde, para mí, la estructura de la obra tiene dos funciones. Una es un brindis, porque en cierto modo se titula aquí, esta pieza se llama en francés, su brindis, puedo responder, señores, con lo cual de alguna manera comparte ese factor de brindis, que estuvimos aquí hablando de los brindis de la ópera, pero también es un cuplé, es decir, es prácticamente una obra en dos secciones, donde prácticamente es un área de presentación del personaje. Hay que recordar que estuvimos hablando de todos los brindis cada vez que los banqueros centrales bajaban los tipos de interés, y pusimos precisamente el de La Traviata, la segunda ópera más conocida y más representada cada año, cuando la Reserva Federal bajó los tipos de interés en 50 puntos básicos. Por tanto, tenemos una obra en cierto modo ambigua, que no sé si es un brindis, por lo tanto no sé si está hablando de bajada de tipo de interés o es sencillamente un área de presentación de un personaje que es el Escamillo, que cual Trump ha llegado para alterar prácticamente la situación y la vida tanto de Don José como de Carmen, y por lo tanto de alguna manera también alterar la vida de las personas, de las economías y de los banqueros centrales.
Bueno, Powell ya presuponía que su vida con Trump en la Casa Blanca iba a ser algo más complicada, pero el caso es que no solo se le ha complicado a la escena Powell, ¿no?
Sí, prácticamente esta semana han salido las actas del Banco de Inglaterra y habla también de incertidumbre, habla de guerra arancelaria. También ha intervenido Lagarde ante el Parlamento Europeo y también ha hablado de incertidumbre. Y luego más tarde la reunión, que yo creo que es el elemento más fundamental en estos momentos del FOMC de esta semana, en donde ha bajado las previsiones de crecimiento y ha subido las previsiones de inflación. Sin embargo, aún así ha lanzado unos mensajes en cierto modo ambiguos en cuanto a bajada de tipo de interés, porque de alguna manera, a pesar de todo eso que está planteando, que aunque ha descartado el riesgo de recesión, habla de mantenimiento de dos bajadas de tipo de interés en este año, aunque la distribución entre los miembros del FOMC ha cambiado sustancialmente, pero se mantiene esa bajada de dos tipos de interés. Pero yo creo que lo más importante es, incluso es algo que quizás ha pasado desapercibido por el mercado, que es el hecho de que el quantitative tightening lo ha reducido su ritmo. Y por tanto, de alguna manera, no sé si eso se podría interpretar como un guiño para aquellos que estaban esperando un mensaje más duro o halcón, en donde prácticamente les ha venido a decir que están preparando una bajada de tipo de interés. Lo que pasa es que, de alguna manera, se resiste a decirlo y se resiste a cambiar un poco el mensaje que ha venido diciendo, puesto que los niveles de incertidumbre les hacen pensar que deben ser, un cierto modo, precavidos. Pero me da la impresión de que ellos han reafirmado que los tipos van a seguir bajando, y a lo mejor incluso antes de lo que el mercado se puede estar planteando.
¿Le ha sorprendido ese cálculo de la propia Lagarde, hablando de un impacto de 3 décimas en el crecimiento en el primer año después de los aranceles, cuando hay tanta incertidumbre de nuevo?
Sí, la verdad es que me resulta increíble la capacidad para poder hacer ese cálculo, y sobre todo 3 décimas y 5 décimas, si se reacciona, y por lo tanto 8 décimas en global. A mí me parece que sencillamente ha querido ponerle un número, una coma y un porcentaje para dar a entender que todo esto es extremadamente científico. Yo creo que, de alguna manera, es difícil en estos momentos saber cuáles van a ser la situación, pero desde luego la incertidumbre provoca problemas de inversión, de confianza. La confianza de los consumidores está cayendo. Hoy ha salido la confianza de los consumidores europeos y ha caído algo más de lo que se esperaba. Ya hemos tenido la semana pasada la confianza americana, y por lo tanto, de alguna manera, es en estos momentos difícil saber cuantificar esa situación. Yo creo que es más fácil quedar un número en concreto, decir que sencillamente hay incertidumbre y no se sabe hasta dónde podemos llegar. Pero a los economistas nos obligan muchas veces a poner números, y ella se ha sentido, aunque no es economista, se ha sentido obligada a poner un número.
El término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas.
Es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas esta semana. Seguimos con Carmen, Alexis, pero este es otro acto.
Sí, este es el acto tercero, este es el famoso trío de las cartas, que tiene una sección central en donde prácticamente más que un trío es una intervención única de Carmen. Y la verdad es que aquí es muy interesante porque barajan las cartas como buenas gitanas para saber un poco el futuro, y de alguna manera Carmen se encuentra con que, si bien sus compañeras piensan que pueden, a ver si se casan con un millonario y la saca un poco de la situación de pobreza y marginalidad en la que se encuentran, Carmen lanza las cartas y siempre le aparece la misma carta, que es la carta de la muerte. Y prácticamente ella dice, las cartas son muy sinceras y no dicen mentiras. Si en las cartas te dicen que morirán, pues por mucho que lo quieras vestir y cambiar, eso va a ser el resultado. Ellas repetirán despiadadamente, muerte. Y la verdad es que, de alguna manera, parece que nuestros políticos no han entendido este mensaje de Carmen. Las cartas nos están diciendo que la situación está complicada. Cambiarles de nombre a las cosas nunca ha resuelto prácticamente los problemas, y estar entre el debate de la rearme o de la mejora de la defensa, etcétera, eso va a significar en este momento aumento del gasto, va a significar problemas en el gasto social para las personas, y por lo tanto, de alguna manera, sería conveniente que le dijeran a las personas lo que ahora mismo viene de aquí en adelante. La rentabilidad de la deuda europea ya está subiendo porque se ha abandonado por parte de Alemania la limitación al endeudamiento. Eso, de alguna manera, significa que su capacidad de pago es menor y, por lo tanto, los acreedores van a exigir más dinero. Eso se va a trasladar al resto de Europa y, por lo tanto, de alguna manera se va a trasladar incluso no solo a los gastos del gobierno y a la capacidad de los gobiernos para gastar y de afectar a nuestro presupuesto con menos gasto social en educación o en infraestructura o todo este tipo de cosas, sino en algo muy importante que algunas personas piensan que no va con ellos, que es que obviamente los tipos fijos de las hipotecas están muy relacionados con los bonos. Por lo tanto, tipos de los bonos más altos va a significar hipotecas a tipo fijo más altas. Y eso va a significar que nosotros vamos a tener que pagar las compras de la vivienda con unos tipos mucho más altos. Por tanto, tengan cuidado cuando les intenten cambiar el nombre de rearme por mejora de los servicios y todo este tipo de cuestiones. Al final, en economía nada es gratis, solo hay que saber quién lo va a pagar. En este momento siempre lo acaba pagando el más débil, es decir, los indiferentes, los otros.
Bueno, ese rearme del que no le gusta nada el término al presidente del gobierno es una realidad ya. Hoy mismo se ha dado el siguiente paso en Alemania para romper al fin y al cabo esas reglas fiscales impuestas en la etapa Merkel y facilitar ese rearme europeo.
Sí, el proceso yo creo que de alguna manera estaba ya predefinido. Lo más curioso de toda esta situación es que las elecciones alemanas no fueron hace 2 años, 3 años, fueron prácticamente en febrero, el 23 de febrero, con lo cual, de alguna manera, casi no hemos pasado ni un solo mes y el líder que ha salido elegido en esas elecciones prometió justo lo contrario de lo mismo que estamos haciendo. Por tanto, ya no me voy a que sea un problema puramente económico en cuanto nos va a costar, es también un componente político. Habla de la incapacidad de la sociedad o de tener realmente o manejar su propia soberanía. Prácticamente nuestros gobiernos nos prometen unas cosas y luego más tarde, menos de canta un gallo, es decir, menos de 30 días, prácticamente ya lo han cambiado y han vuelto otra vez atrás en todas las promesas que se nos había hecho. No sé exactamente si esto es positivo o no. Me da la impresión de que es muy positivo, no es.
Alexis Ortega, analista independiente. Gracias, un placer, como siempre. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.